Buenas tardes a todos y a todas. Como cada martes, un poquito con retraso de la hora habitual, comienza aquí una nueva edición de
Esul Umbra
en Radio Color, en los 106.2 MHz del dial de la FM y en las 3W radiocolor.es, nuestra radio libre y alternativa de Cuenca. Comienza hoy un programa, el número 145 de esta cuarta etapa COVID-19. De nuevo, bienvenidos y bienvenidas, y esperemos que disfrutéis de un agradable instante junto a este programa aquí, las Ondas Libres de Cuenca. Bien, y hoy la sección de Melancolé va a ser un poco más breve de lo habitual, por una sorpresa que nos tiene aquí preparados el Rob en su sección habitual, El Tiempo de Rob. Y simplemente, como ayer fue el Día de la Mujer, 8 de marzo, pues quería aquí dar unos pequeños apuntes sobre, bueno, aparte de que ahora os leeré un poema de ella, es una mujer, por supuesto. Está incluida en este libro que tengo entre mis manos, Las primeras poetisas en lengua castellana, editado por la editorial Siruela, y bueno, en la edición de la también poetisa y escritora Clara Janes. Un libro precioso, pues que recoge un poco pues todas esas mujeres que por lo menos han quedado testimonios escritos de su hacer en nuestra lengua castellana desde sus orígenes, ¿no? Y este libro, bueno, aparte de recoger, por ejemplo, la primera mujer, que es Florencia Pinar, que ya se recogía en sus cancioneros de la Edad Media composiciones suyas, bueno, aparte de las consagradas, pues Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, Sor Juana de Arteaga también, es decir, ¿qué más? Recoge lo que son los aspectos de poesía, María de Zayas, la hija de Lope de Vega, por ejemplo, Sor Marcela de San Félix también, Sor Juana Inés de la Cruz, que no me salía antes. Es decir, recoge una serie de autoras pues que han pasado un poco, pues eso, han estado veladas a lo largo de la historia de la literatura castellana y bueno, pues Clara Janés las ha sacado a la luz, o por lo menos las ha recopilado, las que ya son conocidas. Entre ellas y en el tiempo muy temprano, es decir, allá por la primera mitad del Renacimiento español, pues tenemos la figura de la taranconera Luisa Sigea. Luisa Sigea, no hay ningún documento que se atestigüe en cuanto a su nacimiento, pero se cifra en torno a 1522, lo que sí se sabe que luego falleció en 1560. Y su madre era de Tarancón, de la provincia de Cuenca. Su padre provenía de Nimes, en Francia. Y ya desde muy jovencita, tanto a ella como a su hermana, su padre se esmeró mucho en que tuvieran una educación en cuanto a las lenguas, en cuanto a la música, es decir, que recibieran una educación humanista, y así fue. De hecho, Luisa Sigea ya de muy jovencita dominaba el latín y el griego, aparte del arameo, del francés, luego del portugués, el castellano, y gracias a esos conocimientos pues se emplearon en la corte. La corte de Portugal y fueron pues bueno un poco las maestras las que enseñaron a la infanta María de Portugal, y su hermana se dedicó más a la música y ella sobre todo a la enseñanza del latín, ¿vale? Entonces gracias a eso pues tuvieron una ocupación que en aquella época, para la primera mitad del siglo XVI, pues las mujeres estaban destinadas pues o a entrar en conventos o a casarse con algún hombre que tuviera bien una posición social, o si no, pues su futuro la verdad es que no era muy halagüeño. Y así pues así transcurrió la vida de Luisa Sigea, luego contrajo matrimonio, ya se volvió a Castilla. Y ella siempre reclamó en cartas que se conservan al rey, luego Felipe II, incluso al Papa también, su frustración su frustración y su desengaño, porque no había sido reconocido su trabajo como ella cree que merecía, ¿no? Y en cambio, pues en los hombres las mismas habilidades sí que era reconocido, ¿no? Entonces fue uno de sus reclamos en todas sus cartas, sus poemas, etcétera, pues esa falta de reconocimiento a todo un trabajo dedicado a la cultura y a la impartición también de la enseñanza en aquellos tiempos. Bueno, pues afortunadamente vamos descubriendo, aunque hayan pasado tantos siglos, a todas estas autoras. Y bueno, pues en cuanto podemos, pues la verdad es que intentamos recuperarlas, ¿no? y darles el valor que merecieron entonces y que merecen hoy día. Y para terminar, Melancolé, os voy a leer uno de los poemas así más conocidos de Luisa Sigea de Velasco. Dice así: un fin, una esperanza, un cómo o cuándo, tras sí traen mi derecho verdadero. Los meses y los años voy pasando en vano, y paso yo tras lo que espero. Estoy fuera de mí y estoy mirando si excede la naturaleza lo que quiero. y así las tristes noches velo y cuento, mas no puedo contar lo que más siento. En vano se me pasa cualquier punto, mas no pierdo yo punto en el sentillo. Con mi sentido hablo y le pregunto si puede haber razón para sufrirlo. Respóndeme, sí puede, aunque difunto. Lo que entiendo de aquel no sé decirlo, pues no falta razón ni buena suerte, pero falta en el mundo conocerte. En esto no hay respuesta ni se alcanza razón para dejar de fatigarme. Y pues tan mal responde mi esperanza, justo es que yo responda con callarme. Fortuna contra mí enristró la lanza y el medio me fulló para estorbarme el poder llegar yo al fin que espero, y así me hace seguir lo que no quiero. Por sola esta ocasión atrás me quedo, y estando tan propincuo el descontento, las tristes noches cuento, y nunca puedo hallar cuento en el mal que en ella cuento. Ya de mí propia en esto tengo miedo, por lo que me amenaza el pensamiento. Mas pase así la vida y pase presto, pues no puede haber fin mi presupuesto. Luisa Sigea de Blasco, una poeta, una poetisa de aquí, de Cuenca, de nuestra provincia, de Tarancón. Recuperada queda.
Wieder mal ich Bilder in die Asche unserer Zeit, die Winde werden milder. Dieser Kampf ist nun vorbei, tief im Blau der Nächte fühl ich noch immer deine Haut, noch nie war die Stille um mich so unerträglich laut. In die Vergangenheit schwindet unsere Zeit. Dafür ist man bereit.
Sein Solo auf. estaciones. Tendremos chumas viviendo en varias de las regiones. El cielo estará nublado, habrá nieve en las montañas. Algunos pueblos cerrados y frío el resto de España. Solamente Canarias conserva el clima primaveral.
¿Qué me dice bien? Seguro de sol. Seguro de sol. Seguro de sol. Tenerife tiene. Seguro de sol. Seguro de sol. Seguro de sol.
Comienza aquí
El tiempo de Rob.
Info meteo.
Vale. Cuenca 013, Tarancón 015. El tiempo.
¿Y eso qué era?
Lo de las temperaturas.
¿Las temperaturas para mañana?
Sí, no mañana.
¿Las máximas y las mínimas?
Sí.
Vale, pues explícalo. A ver, repítelo.
015.
A mí no, a nuestros oyentes, a nuestros oyentes. No te pongas nervioso, el micro.
013 en Cuenca. En Tarancón, 015.
Vale, muy bien.
Vamos a ver, sí. Día 9 de marzo de 2021, martes. El tiempo de hoy ha estado parcialmente nublado. Sensación térmica de 10 grados centígrados. Aunque hemos alcanzado 12 grados, mañana tendremos baja probabilidad de precipitaciones. 10% el tiempo será soleado. Alcanzaremos 13 grados de máxima y 1 grado de mínima. La humedad será del 56%. La humedad será del 56%. Índice ultravioleta será 4 moderados. El sol saldrá a las 7:28 y la puesta del sol a las 19:10. El riesgo de precipitaciones será 10% y el viento será ligero, 2 a 10 kilómetros por hora. Y nada más.
A ver, he observado algún cambio en cuanto a info meteo. ¿Qué cambios se han producido al respecto?
Otros cambios para decirlo mejor.
Ah, ¿y qué has hecho para decirlo mejor?
Lo he copiado.
Ah, muy bien.
Aquí en el cuaderno.
O sea, que con eso quieres decir que todos estos días has estado improvisando.
No. Improvisando no.
¿Cómo que no? Entonces, ¿qué hacías?
Hay a veces que digo una cosa del tiempo y luego es otra. Pero esta vez yo creo que me ha salido bien la cosa porque no he cometido ningún fallo. Creo yo que está bien.
Ah, o sea, entonces tú te refieres a eso que decían esta mañana también en otra radio.
Claro.
Decían, uno cuando coge el paraguas por la mañana, luego sale el sol y vuelve a casa con el paraguas sin haberlo abierto.
Sí.
Y otros días, cuando uno no coge el paraguas por la mañana, llueve y se moja.
Sí.
Úsase. Que el hombre del tiempo, la mujer del tiempo, nunca aciertan.
Sí.
¿Sí?
Sí. Vamos a ver, yo te digo, ¿te parece bien cómo está la cosa hoy así del tiempo o no te parece bien? ¿O has notado un cambio?
He notado un cambio para mejor. Lo único, ya solo te falta mejorar un poco más tu lectura y ya está, de lo que escribes. Pero muy bien.
Vale.
Así, con datos más científicos. No aquí al aire, al azar.
Sí, al azar.
Entonces ya nada de Infometeo.
No, ya no, ya no más.
Venga, vamos a ver qué selección musical nos has preparado hoy. Bueno, ¿qué nos dices de esta selección?
Muy bonita la canción de La Unión. De un hombre en París. De un lobo en París.
¿Un hombre o un lobo?
Será un hombre, ¿no? Uno.
No sé. La has seleccionado tú.
Será un lobo en París.
Lobo hombre en París.
No, sí, Lobo hombre en París.
Sí, esta canción es del año 1984, Roberto. Te digo, te leo así un poco de qué trata.
Vale.
¿Sí?
Sí, pero poco, ¿eh?
¿Pero poco? Vale, vale.
Para no perder tiempo, digo, en la gastronomía y en lo de tu mujer, porque no sé, no va a hacer... Pero poco, sí, le menos un poquito, venga, si quieres.
¿Y mi mujer qué dices? ¿Que se le nos va a enfriar la cena?
No.
Mira, esta está sacado de un libro, ¿vale? De un libro que escribió Boris Vian, titulado Lobo Hombre. Y un poco trata de un lobo que era un fanático seguidor del hombre, ¿vale? Y no es que quisiera comérselo al hombre, sino que anhelaba ser como los hombres, como el hombre, ¿vale? Y este lobo, que se llamaba Denis, pues cada noche de luna llena se encaminaba en París pues para coleccionar objetos de uso cotidiano del ser humano. Pues ropa, utensilios, libros, joyería, es decir, todo lo que tuviera que ver con los hombres. Entonces Denis pues también siempre espiaba además a las parejas que llevaban su romance a los lugares más escondidos de la ciudad del amor. Y una noche, mientras hacía su ronda nocturna habitual, fue visto por un mago, el mago del Siam, dice la canción, que seducía a una chica. El lobo, al percatarse de que es visto, trata de huir, pero le es imposible. El mago lo alcanza y le da una gran mordida. Sorprendido espiando, el lobo escapa aullando y es mordido por el mago del Siam. A partir de ese momento, Denis ya no es el mismo. A diferencia de la clásica leyenda del hombre lobo, cada noche de luna llena se convierte en hombre. Denis decide aprovechar esto y se propone cortejar a una dama. Sin embargo, comete un error, elige a la equivocada. Después de haber pasado la noche con su conquista, a la que había conocido en un restaurante, pretende irse con la mayor naturalidad, pero le piden el pago por los servicios brindados. Denis se niega y trata de escapar, pero al salir se encuentra con tres amigos de la mujer, a los que se enfrenta y derrota, aunque también sale herido. Mientras está cenando, junto a él se ha sentado una joven con la que irá a contemplar la luna llena sobre París, ha transformado en hombre a Denis. Al observar que comienza a atardecer, Denis abandona la ciudad mientras regresa a su forma natural. Y finalmente, cuando por fin la recupera, se da cuenta de que es un lobo con problemas humanos y la tranquilidad de la que gozaba siendo lobo se ha visto interrumpida por todo el peso de la humanidad. Se da cuenta de que la esencia humana, que ahora corre por sus venas, lo ha llevado a concebir el peso existencial que conlleva ser un hombre. Bueno, ¿cómo te has quedado?
Pues muy bien.
Venga, info gastronomía.
Atún enfritada con vinagre. Ingredientes: 500 gramos de atún, una cebolleta, pimiento verde, un tomate, vinagre, dos dientes de ajo y sal y aceite. Limpia el atún, pártelo en trozos grandes y sazona. En una sartén pon la cebolla picada, los ajos y el pimiento y el tomate. Incorpora, sazona y póchalo de 10 a 15 minutos. Después añade los trozos del atún y un chorro de vinagre. Dejas que se hornean 2 o 3 minutos por cada lado, dependiendo de su grosor. Por último, déjalo reposar fuera del fuego y sirve. Y ya está.
Bueno, pues menú del día.
Sopa. Hoy hemos comido cocido madrileño, que se dice así.
Toma ya.
Cocido madrileño. Anoche preparamos el caldo. Le añadimos los garbanzos, le añadimos la zanahoria, la patata...
Perdona, ¿los garbanzos directamente de la bolsa?
No, fue del bote. No, fue garbanzos de la bolsa.
¿Y qué hubo que hacer con ellos?
Ponerlos en remojo primero.
Claro, hombre.
Primero los ponen en remojo. Luego eso se pone en la olla. Los garbanzos, se ponen los garbanzos, la zanahoria, el repollo, el puerro. Se deja cocer. Una vez cocido, se cuela el caldo. Sacas todo eso y lo echas en una bandeja. Los garbanzos, la zanahoria y la patata, todo eso. Ah, y también sacas la carne, el chorizo también y todo.
¿Y cuándo lo habías metido?
No, a ver. La carne se metió anoche también, cuando puso el cocido.
¿Y qué carne?
Pues ahora ha sido un trozo de pechuga, ha sido un trozo de gallina, la ternera y jamón, hueso de jamón. Todo eso bien cocido. Y entonces luego se saca, se pone en la bandeja
y se come.
Pero los chorizos han sido hechos en la sartén. Los chorizos los ha frito en la sartén.
Ya decía yo.
Pero estaban buenos igual en la sartén. Y con el caldo se echan los fideos. Una vez hecha la sopa, se sirven los platos soperos. Y yo en el plato sopero me echo los garbanzos, la chicha y ya. Y no lo hemos comido todo eso. Y de segundo hemos hecho natillas.
De segundo de postre.
El postre. Natillas.
Toma.
Están muy buenas.
¿Con galleta y canela?
Con galleta y canela. Lo que pasa es que a mí la canela no me gusta.
Anda.
Entonces, yo he preferido dejarme sin canela y a los demás con canela.
Muy bien.
Y también hemos hecho un bizcocho.
Toma, ¿para comer?
No, para merendar también.
Ah, o sea que...
El que hemos hecho esta mañana el bizcocho y la natilla. Al mismo tiempo, nos ha dado tiempo.
Entonces, vamos a ir por concretar. El menú del día, de primero...
La sopa de cocido.
De segundo...
Los garbanzos.
Y de postre...
Natillas.
Muy bien. Y entonces, ¿la merienda?
Ha sido el bizcocho que hemos hecho.
¿Y cómo lo has hecho?
3 huevos, 1 yogur, 3 cucharadas de harina, 2 de azúcar y 1 de aceite. Todo eso lo hemos con la varilla, todo eso lo hemos
batido
con la varilla. Después hemos cogido un molde, le he dado mantequilla, también le hemos echado un poco de chocolate, que estaba muy bueno también con chocolate. Lo hemos derretido en la leche, se lo hemos echado, le hemos dado vueltas. Hemos cogido un molde, le he dado mantequilla a la Monse y yo le he ayudado a la Monse a echar lo que es lo del bizcocho en el molde. Y estaba muy bueno el bizcocho, o sea, a mí, bueno.
¿Te podías haber traído aquí un trozo?
Ya. Le damos un... Vamos a ver, al bizcocho le vamos a dar un 20, porque estaba buenísimo. Y a las natillas le voy a subir un 90, la verdad, que estaban buenas también.
Vale, sobre 100, ¿no?
Sobre 100.
Bueno, pues muy bien.
Yo creo que nada más.
Nada más en Info Gastronomía.
Sí.
Entonces nos vamos ya.
Nos vamos ya hasta el martes que viene. No, a ver. Nos vamos ahora a las preguntas de...
Espera. Pero vamos a ver.
Sí.
No me has dicho que hoy tenías una sorpresa.
Sí.
¿Cuál es la sorpresa?
Hemos traído a la enfermera Monse...
Anda.
...para hacer unas preguntas sobre el COVID.
Toma. ¿Pero una enfermera rastreadora?
Sí, es una enfermera rastreadora. Rastreadora, es que yo no sé decirlo bien.
¿Rastreadora?
Rastreadora.
Madre mía, ¿y has preparado una entrevista?
Sí, la tengo aquí.
Toma ya. Y es sobre todo esto, ¿no?
Sí, del COVID, sí.
Bueno, y si ya te querías despedir.
Ah, que yo qué sé, tío, como vamos tan deprisa hoy, que es martes, entonces vamos más lentos, más deprisa. Pues entonces.
Es el técnico de sonido, Roberto, que no sé qué le vamos a hacer. Bueno, pues...
Cuando empiezo ya a decir, a preguntarle primero. Bueno,
pero espera, no la vas a presentar, espera, y le tienes que decir algo en la presentación inicial. Venga, le abro ya el micro.
Vale, te abrí, sí. Hola, está aquí Monse, que le voy a hacer unas preguntas del COVID, de todo lo que ha pasado durante todo este tiempo.
Hola, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Yo muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Estoy bien, gracias. Gracias por invitarme a la entrevista y gracias por invitarme a tu programa y el de Richard. Estoy encantada de estar aquí con vosotros.
Muy bien. Bueno, te voy a hacer la primera pregunta.
Pero espera, ¿le puedes presentarla? ¿Dónde trabaja? O...
Bueno, ¿en qué sitio trabajas, Monse?
Trabajo en el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca. Soy enfermera del SESCAM.
Muy bien. ¿Y qué hacen más o menos?
Bueno, pues yo tenía un trabajo hasta el 16 de marzo del 2020, que lo tuve que aparcar y está aparcado hasta estas alturas del 2021. Y me empecé a dedicar todo el tema relacionado con COVID, con el virus, de coronavirus, de pandemia, adscrita al servicio de preventiva del hospital.
Muy bien. Vale, voy a empezar con las preguntas.
Como quieras.
Preguntas sobre el COVID. ¿Cuántos enfermos hay en el hospital?
Tú te refieres ahora mismo, claro.
Sí, claro, porque como...
Vale, pues ahora exactamente creo que por enfermos de coronavirus habrá ingresados muy pocos. Sabes que ya hemos pasado la tercera ola de la pandemia, famosa tercera ola que también nos vino de aquella manera, y ahora mismo creo que habrá 5 o 7 personas ingresadas y 4 en la UCI que necesitan respirador.
¿Cuándo vendrán las vacunas?
Bueno.
Que eso es una pregunta que también...
Que está bien, sí, sí. Tan famosas vacunas. Bueno, pues sabes que aquí en Castilla-La Mancha se empezó... trajeron las vacunas el día 27 de diciembre, creo que fue. Y se empezaron ya a vacunar a la gente que trabajaba y a los abuelitos que estaban en residencias de mayores. Todo lo que es abuelos de residencias de mayores, trabajadores sociosanitarios. Entonces la vacuna ya está aquí. Ahora lo que faltan, pues creo es que nos sigan manteniendo dosis cada semana y que sigan viniendo, porque ya hay bastante gente. Yo creo que todos los sociosanitarios están vacunados y los trabajadores sanitarios del SESCAM, creo que todos también, con las 2 dosis, que es de la farmacéutica Pfizer.
¿Qué podemos hacer en Navidad?
Anda, pues ¿qué es lo que hemos hecho en Navidad? Pues se nos fue de las manos, porque ya has visto lo que pasó. Vino la tercera ola. Todavía no hemos sido capaces de reaccionar y saber pues que todo tiene su porqué. Y si no se puede celebrar como estábamos haciéndolo, somos los españoles unas personas tan sociables, que nos queremos reunir, que nos queremos ir de fiesta, que nos queremos... que luego pasa lo que pasa, pues que vienen otros repuntes de brotes y de otra vez contagiarnos, y el virus sabemos cómo se transmite, ¿no? Pues súper rápido.
Otra pregunta, la 4. ¿Cuánta gente trabaja contigo?
Bueno, pues en el equipo que formamos en el Hospital Virgen de la Luz, ¿vale? Que es solo atiende a toda la gerencia del área integrada de Cuenca, no toda la provincia, ¿vale? Pues la gerencia nuestra, somos un equipo en el servicio de preventiva de unas 40 personas, entre médicos, médicos preventivistas, médicos de familia, enfermeras, trabajadoras sociales, administrativos, pues en total somos unas 40 personas.
¿Quién está en cuarentena?
¿Qué es estar en cuarentena? Vale, pues podemos diferenciar lo que es estar en cuarentena y estar en aislamiento, ¿vale? Que es el periodo que es posible que seamos contagiosos. Cuando una persona se contagia de COVID, tiene que estar 10 días mínimo en aislamiento. Aislamiento es porque ya tiene el virus en su cuerpo, en su organismo, ¿vale? Y en cuarentena quiere decir que has estado expuesto a ese virus, pero todavía no te has contagiado, o por lo menos no has desarrollado ningún síntoma. Entonces, pues mínimo hay que estar 10 días de aislamiento y mínimo 10 días de cuarentena. Si a los 10 días de cuarentena aquí en nuestra gerencia lo que se estaba haciendo es hacer una prueba diagnóstica al octavo día, y si al octavo día daba negativo, pues al décimo se podía levantar la cuarentena. No te has contagiado de esa exposición que has tenido, ¿vale? Entonces se levanta cuarentena, décimo día.
¿Qué es una PCR?
Una PCR es una prueba diagnóstica de infección aguda, ¿vale? Es una prueba que ahora mismo, o sea, tenemos dos pruebas diagnósticas. Una es la PCR y otra es el test de antígeno, test rápido de antígeno, que se hace con lo mismo. Se hace con un hisopo, con una varita que se te mete por la nariz, ¿vale? Y lo que es un frotis nasofaríngeo, ¿vale? Se mete la varita por la nariz, ahí coges carga viral, ¿vale? O no, ¿vale? Si estás contagiado, te sale una foto. Es como si dijéramos la PCR, después de meterla en la máquina, nos dice si tienes carga viral o no tienes carga viral, ¿vale? Te hace una foto en ese momento. Si estás con el virus, positivo. Si es negativa, es que no tienes carga viral.
¿Qué prueba tenemos?
Pues eso, tenemos esas dos pruebas, lo que te he comentado, aunque las dos se hacen con la varita del hisopo. ¿A ti te han hecho alguna vez una PCR?
Me han hecho tres.
¿Tres PCRs?
Sí.
Puf, a mí me han hecho...
Tres.
Pues más, me han hecho como cuatro o cinco.
Ostras.
Sí, cinco.
A mí tres...
Y a mí cinco. Es un poco desagradable, ¿no?
Sí, al principio sí, porque yo noto...
Es un poco desagradable. Son unos segundos, ¿eh?
Yo noto, es mucho. Yo noto un poquito de picor y del creante, porque es que muy...
Te irrita la nariz, te parece que quieres estornudar, a veces se te salgan las lágrimas, pero a veces no notas. O sea, es molesto, pero se puede aguantar. Es una prueba que se la hacen también a los niños.
Ya.
¿Vale? Es una prueba diagnóstica. El mismo hisopo se puede poner en el test de antígenos. Lo que nos dice es si tu cuerpo ha reaccionado al virus, y entonces se genera tu sistema inmunológico, lo que hace es generar ese antígeno. Si es positivo, es una prueba rápida, ¿vale? La PCR sí que hay que mandarla al laboratorio, al hospital, pero el test de antígeno te lo pueden hacer en el centro de salud. Es la misma varita, pero se le echa unos líquidos, un líquido que reacciona y te dice si tienes antígeno positivo, pues es que estás infectado por coronavirus.
Si yo me pongo malo, ¿qué tenemos que hacer?
Pues bueno, tú, como cualquier otra persona, lo que tiene que hacer ante síntomas sospechosos, porque síntomas sospechosos a estas alturas, después de que llevamos casi un año, ¿vale? Pues ya sabes lo que es el síntoma: fiebre, tos, ¿vale? Tos seca. Es una infección respiratoria, ¿vale? Fiebre, tos, dolores musculares, te notas cansada, dolor de garganta. Hay a veces que también se tienen síntomas de gastrointestinales, diarrea también puede ser, pues dolor de cabeza, pérdida de fuerza. También una cosa muy significativa, que al principio parece que no se le hacía mucho caso porque no era específico de una enfermedad respiratoria, era la pérdida de sentido del gusto y del olfato. Bueno, pues todos esos síntomas pueden ser compatibles con el coronavirus. Entonces tú, si tienes cualquier síntoma, lo que tienes que hacer es aislarte en casa y llamar a tu médico de familia, ¿vale? Ponerte en contacto con tu médico o llamar al 112, ¿vale? Que tienes síntomas compatibles, porque te tendrán que hacer una prueba diagnóstica. Pero lo que tienes que hacer es aislarte, meterte en una habitación, ponerte mascarillas y con las medidas de higiene exhaustivas, ¿vale? Eso es lo que tienes que hacer. No contactar con amigos, ni con familia, ni con nadie. Aislarte hasta que te hagan una prueba.
Vale. Pero tampoco ni se puede llamar para hablar ni nada, tampoco.
Sí, a ver, que sepamos hasta ahora, el distanciamiento social es de 2 metros. Tú tienes que estar, yo te puedo contagiar si estamos a menos de 2 metros y no llevamos protección. Pero si estamos hablando por teléfono, no se contagia el coronavirus por teléfono. Yo te llamo o tú me llamas y me dices, Monse, que tengo fiebre, ¿qué tengo que hacer? Y yo te digo, espera, quédate en casa, en una habitación, encerrado, aislado, que vamos a mandar o te vamos a pedir que vengas súper protegido. Insistimos mucho en las medidas de higiene, higiene de manos, limpieza de superficies, ¿vale? Porque es un virus, el virus con agua y jabón y lejía y productos antisépticos, pues con eso podríamos erradicarlo. Entonces, con eso te pediría que te vinieras al centro de salud o al hospital para hacerte una prueba. Una prueba, se te hace lo que hemos dicho, la PCR, el hisopo por la nariz, y te vuelves a casa a encerrarte hasta que tengamos el resultado, que serán, pues puede variar, pero en menos de 24 horas tenemos el resultado de la PCR.
¿Cuántos días se está ingresado en el hospital?
Pues es que esta pandemia es lo que tiene y lo que hemos visto, porque no a todo el mundo le afecta igual la infección por coronavirus, ¿vale? No a todo el mundo está ingresado. El mayor porcentaje de gente está en casa, en aislamiento, con síntomas más o menos leves. Un mayor porcentaje, pero es verdad que entre el quinto y el octavo día, después de que tienes el coronavirus, ¿vale? Quinto y octavo día, es cuando el pico más alto de síntomas, y la verdad que llevamos poco sabiendo, que es un año, pero a efectos de enfermedades es muy poco tiempo. Pero lo que sabemos, cómo se comportan otros coronavirus, el COVID-19, pues a muy poca gente le afecta de manera que tiene que ir a ingresar, ¿vale? Porque es la infección respiratoria, y lo que pasa es que también depende cómo esté tu sistema inmune. Si tú eres una persona ya enferma, si eres mayor, eres más débil, ¿no? Para cualquier enfermedad, incluso para la gripe, pues también para el coronavirus. Entonces, quien ingresa en el hospital es gente que está muy malita o porque le ha afectado más gravemente que a otros, porque ya tiene una patología anterior, ¿vale? Y entonces pueden ingresar por una neumonía o por un fallo respiratorio que luego, pues según cómo se derive, puede tener sus consecuencias graves, como hemos visto, incluso la muerte, por supuesto. O sea, que es para tomárselo en serio con precaución, pero no alarmarnos. Quiero decir, insistimos mucho, mucho en las medidas de higiene y en la vigilancia. Por eso el sistema de rastreo se puso en marcha el 11 de mayo y a partir de ahí, pues bueno, un poco digo que habremos ayudado a contener los casos de COVID. Creemos que sí.
La 10. ¿Volveremos con otra pandemia como esta?
Pues no lo sé, porque desde luego yo hace un año no pensaba que nos íbamos a ver así acabados en lo que nos ha ido pasando a lo largo de los meses. Ni yo lo esperábamos, ni la sanidad pública, ni la sanidad privada, por supuesto. Vamos, nadie se lo esperaba que iba a ser. Pero claro, en el mundo que vivimos, global, que viajamos, que somos capaces en el mismo día de estar en América que en Europa, ¿no, Roberto? Sí. En un avión. Entonces, fíjate, si yo traigo el coronavirus en mí y todavía no he desarrollado síntomas, pero ya tengo algún síntoma, jolín, lo puedo traer. Total, que de China a Europa, a África, a América, pues no lo sé si volveremos a pasar. Yo pienso que habremos aprendido algo, ¿no? Que habremos aprendido a lavarnos más y mejor las manos, a tener precauciones, a no estar tan a la ligera, a cuidarnos más, ¿vale?, de nuestras patologías. Pienso que habremos aprendido, que el sistema sanitario ha aprendido, y que nos volverá a pasar, no lo sé, pero si es como otras infecciones respiratorias, quizá vuelva a pasar el año que viene y cada año, sea como una enfermedad estacional, sea como cualquier otra gripe, pero no con las mismas bajas, por supuesto. Yo espero que no y deseo que no.
Ya hemos terminado la entrevista.
¿Ah, sí?
Sí, ya he hecho 10 preguntas, pues ya hemos terminado.
Pues súper bien, lo he pasado contigo, Roberto.
Muchas gracias por venir.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Espero que hayas disfrutado y espero que te hayas enterado de todas las preguntas que te he dicho.
Por supuesto, han sido unas preguntas muy buenas.
Yo creo que ya, Ricardo, por mi parte ya no tengo que decirle nada más a tu mujer. Que la entrevista ha estado muy bien.
Ah, ¿era mi mujer?
Sí.
Anda, no lo sabía. Entonces, a ver, ¿puedo yo hacerle alguna pregunta?
También se la puedes hacer, te dejo.
Venga, ya, ya.
Gracias.
Vale, vale.
Bueno, pues ya que hoy tenemos aquí el placer de contar en Exulumbra con una enfermera rastreadora de nuestro hospital, pues vamos a aprovechar porque, hombre, es todo un honor contar aquí con un sanitario de primera mano y que nos informe al respecto de todo esto. Que es un verdadero horror el que estamos sufriendo durante ya, pues eso, prácticamente, bueno, más de un año. Entonces, yo lo que te quería preguntar, Monse, es que con el tema de, ya que estamos tan, habéis hablado de la vacunación y demás, los diferentes tipos de vacunas, etcétera. Ahora se está empezando, bueno, ya se están vacunando a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y ahora los siguientes, un poco en cuanto a profesionales, ya se han también vacunado odontólogos, fisios, etcétera. Pues toca el entorno educativo y, bueno, pues van a empezar por los maestros de infantil. Ya sabemos que los niños menores de 6 años no están obligados a llevar mascarilla, luego por maestros de primaria y así sucesivamente. Entonces, a estos colectivos ya la vacuna que le va a llegar es la, ya no es la de Pfizer, como a los sanitarios, sino la de AstraZeneca, que se ha visto envuelta en polémica sobre sus posibles efectos secundarios. Y entonces, esa alarma, entre comillas, social, también hace que mucha gente se replantee el vacunarse, porque claro, estamos hablando de que la vacunación no es obligatoria. ¿Tú qué aportarías al respecto? ¿Consideras que es necesario que la gente se vacune, que no tenga miedo, aunque tenga efectos secundarios?
A ver, yo pienso que lo mejor es vacunarse. Yo ya me he vacunado, yo ya me han puesto las dos dosis, ¿vale? Las vacunas, esta vacuna de coronavirus lo que hace es que mitiga los síntomas si tienes una exposición con el virus, ¿vale? No te va a decir que ya no vas a padecer la enfermedad. A ver, cualquier vacuna pasa su serie de controles, de inspecciones, de comités para de investigación para poder salir al mercado. Es verdad que estamos sobre con un tiempo récord, porque en menos de un año que haya salido la vacuna, pues es un tiempo récord. Pero no es lo normal, o sea, lo normal serían más años, pero como ha sido la enfermedad con tan dramática y a tanta gente ha sido quien se ha visto involucrada, desde luego, pues es como que ha ido más deprisa, ¿no? Vale, sí, bueno, pero las vacunas, a nosotros nos han vacunado de pequeños, que el calendario vacunal, y es como cualquier otra vacuna. Yo te puedo decir la experiencia conmigo y con mis compañeros de mi servicio, pues que hay gente que le han vacunado y ha tenido síntomas muy leves, pues como cualquier otra vacuna. Es una inyección subcutánea intramuscular en el deltoides, pues puede dar reacción local, un poco de dolor, un poco de inflamación. Es verdad que a veces, o sea, que notas, no que pérdida de fuerza, ni mucho menos, pero claro, es que tienes ahí, como si dijéramos, el abón de la inyección. Esos son síntomas normales en una vacuna. ¿Síntomas más importantes? Bueno, pues siempre habría que consultarlo y decirlo, pero son los menos. Lo que pasa es que, pues bueno, parece como que siempre llegan a los medios, pues que fíjate qué malitos que se han puesto y tal. Vamos, yo te puedo decir, como cualquier otra vacuna, reacciones locales, reacción de fiebre, pues también entra dentro de lo normal, ¿vale? Es que tiene una oculana y un virus, ¿no? Bueno, no es un virus atenuado, no es un virus vivo. Pero quiero decirte que tu sistema lucha contra eso y puede dar una reacción más o menos leve. Eso es lo normal. Hay gente que casi no lo ha notado. Y hay gente que ha tenido fiebre, ha estado como muy decaída, ese cansancio así generalizado, pero eso lo hemos visto a los niños y fíjate si llevamos años de vacunación a los niños y se les ponen cada 2-3 meses, al calendario vacunal del niño, en el primer año recibe pues 9 o 10 vacunas diferentes, algunas iguales, pero bueno, a lo que voy yo diría, yo me vacunaría. ¿Que no está aprobado como tal? Creo que ha pasado los suficientes filtros como para poderse administrar y para poderse vender, tanto Comité Europeo como el americano. Yo me vacunaría y eso sería lo que yo recomendaría. ¿Efectos secundarios? Más o menos leves. No conozco a nadie que le haya dejado con alguna secuela, bueno, es que ni mediana ni grave, no. Síntomas leves.
Bueno, pues entonces vacunas sí, por supuesto, y espero, bueno, pues que la gente también no tenga miedo a vacunarse. Y lo que tú has dicho, las vacunas pues ya llevan implantadas en nuestra sociedad durante muchísimo tiempo y gracias a eso pues se ha conseguido erradicar muchas enfermedades. Y de hecho, incluso hoy día, cuando uno quiere viajar a un país africano, etcétera,
sí, las vacunas internacionales, estamos obligados, según qué país viajes tienes que vacunarte.
Efectivamente. Entonces, no sé, muchas veces cuando surge esta polémica sobre el tema de la vacunación, cuando luego a través de una vacuna te proteges a ti mismo
y proteges
a los demás. Entonces, claro, es algo que es bueno, sí o sí.
Y también quería hacer hincapié que quiero decir que nos llegarán las vacunas a colectivos y ahora empiezan ya con profesores, con maestros y poco a poco, porque también a los mayores de 80 ya están casi todos vacunados, todavía faltan, pero bueno, quiero decirte que eso, lo que he comentado antes, que no quiere decir que no vayas a padecer la enfermedad, va a estar más atenuada, ¿vale? Pero no tenemos que olvidarnos de seguir con las mismas precauciones. Hoy por hoy la mascarilla la vamos a tener que seguir llevando, hoy por hoy. Pero no nos olvidemos de las medidas de higiene, higiene de manos, limpieza de superficies, ¿vale? El distanciamiento. O sea, no es necesario que hoy me vaya a cenar con mis padres, mañana con unos amigos y pasado con tal. No, hay cosas que hoy por hoy no son necesarias. Entonces, pues vamos a seguir con tranquilidad, porque esto ha sido una cosa bastante grave, que se ha llevado a bastantes muertos. Entonces, pues bueno, vacuna sí, siempre acompañada del resto de medidas de prevención.
Y ventilación, que también es muy importante. Y entonces, si es que no merece la pena de que hablemos de negacionistas, ni de las cada vez más prolíficas fiestas ilegales, los desafíos ya a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por parte de colectivos que descerebrados, que incluso se enfrentan a ellos, etcétera, etcétera. Yo pienso que no merece la pena hablar de eso, y desgraciadamente pues por muchos de esos comportamientos nefastos para lo que es la sociedad o el bien común, pues luego tenemos que sufrir los confinamientos y las medidas más restrictivas. Entonces pienso que lo que tú dices, que no es tan difícil. ¿Tenemos que seguir llevando la mascarilla? Sí. ¿Tenemos que seguir observando las medidas higiénico-sanitarias? Desde luego que sí. ¿Tenemos que vacunarnos? Pues por supuesto que sí. Y ojalá con el paso de los meses, pues esto se vaya viendo de otra manera, ¿no?
Uh-huh. Eso esperamos.
Pues muy bien, señorita Monse, aquí enfermera rastreadora del Virgen de la Luz.
¿Qué consecuencias puede puede traer la vacuna. Puede traer diarrea, vómitos, fiebre.
Pero eso es como cualquier otra vacuna. Cuando antes te ponías, te cortabas y te ponían la vacuna del tétanos hace años. O cuando la varicela, o sea, ¿sabes? Vacunas tienen efectos, la mayoría son efectos leves. Leves del punto de inyección, leves de dolor ahí en esa zona, cansancio, un poquito de fiebre, pues puede ser normal. Eso entra dentro de cualquier vacuna, ¿vale? Entonces, por eso no tienes que tener miedo, Roberto.
Yo no tengo miedo. ¿Vale? Lo que no quiero es que cuando me la pongan tenga reacción a lo que yo te he dicho a ti.
Pero bueno.
Porque si la tengo lo va a pasar mal y bueno, entonces ya, pues no sé.
Pero entonces nos tenemos que salir a la calle, porque si salimos a la calle y nos pilla un coche.
Ya,
pues quiero decir que siempre todo con precaución. Cuando te aconsejen que te puedes poner la vacuna, pues te la pones.
Que tengo suerte, bien. Que no, pues no pasa nada.
¿Pero Dios suerte dirá, de qué?
Suerte cuando me la pongan, que no me dé ninguna reacción.
Bueno, pero es que bueno, eso depende si también de cómo tú te encuentres, tu sistema inmunológico, cómo responda, ¿vale? A lo mejor no te enteras como te has puesto otros años la vacuna de la gripe.
Sí.
¿Y qué? Nada, ¿A que no lo recuerdas tan malo?
No, pero una cosa es la gripe y otra cosa es el coronavirus.
Sí, son cosas, son virus diferentes.
Son diferentes.
Sí.
Por eso lo digo, no, porque no pasa nada. Sí.
Igual te vacunan y pierdes el apetito.
Espero que no, hombre, Ricardo. Eso no me lo digas, que no voy a perder el apetito.
Qué gracioso está Ricardo, ¿verdad?
Hombre, los síntomas que se puede tener, pues no lo sé, lo que ha dicho la Monse.
Sí, pues, ¿el qué?
Fiebre.
Dolor en...
Dolor que está recaído, que no... Bueno,
sí, pero eso te dura un par de días, o ya no.
Como máximo dos, no durará...
A ver, que esto no son dos más dos, igual a cuatro.
Cuatro.
No.
Te la ponen y según te pongan la inyección, reacciona bien o reacciona, ¿vale?, regular.
Claro, tú depende de lo que te aconseje tu médico. Tú te la puedes poner que no tienes ningún factor de riesgo o no padeces ninguna enfermedad. Oye, yo tengo una persona cercana que no se puede poner la vacuna porque es alérgica a muchas cosas y no se la puede poner. Pues no se la pone. Tampoco por eso va a dejar de vivir, pues no, sigue con sus sistemas de prevención y de medidas de higiénico-sanitarias para no contagiarse y ya está, ¿vale?
Vale.
Pero cuanta más gente esté vacunada, pues mucho mejor, claro.
Bueno, pues muy bien, la verdad es que nos hemos quedado aquí más ilustrados, ¿no?, con respecto de la COVID, Roberto.
Sí.
Con nuestra invitada de hoy.
Sí, hoy ha salido el programa bien de lujo, creo, ha salido bien.
Bueno, eso no somos quienes para juzgarlo, eso lo tienen que juzgar nuestros queridos y queridas oyentes.
¿Eh? Sí.
Bueno, pues
bueno,
nada.
Bueno, Monse, pues muchas gracias y hasta la próxima. Cuando quieras volver, puedes volver, nadie te lo va a impedir.
Sí, bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme. Sabes que llevábamos días diciendo, a ver si vienes, venga, pues ha sido hoy.
Que las puertas están abiertas, que aquí no cerramos la puerta a nadie. Aquí
muchas gracias, hombre, para eso es una radio libre, ¿no?
Sí, puede venir quien quiera.
Bueno, muchas gracias, vosotros por invitarme.
La puerta la tenemos cerrada, pero las ventanas están abiertas.
Bueno, muchas gracias a vosotros por este ratito que hemos pasado.
Pues ha sido un placer y bueno, pues a ver si ha costado un poco porque han tenido mucho trabajo, Roberto.
Sí, claro que ha costado.
Claro.
Es que no es fácil llegar aquí y decirlo, no. Es que cuesta trabajo.
No, sí, se refiere porque hemos tenido mucho trabajo nosotras.
Sí,
por eso. De lunes a domingo, 12 horas al día.
12 horas al día.
Las rastreadoras han trabajado de lo lindo.
Mucho. Ahora mismo están...
Y tú has sido la que más, creo. ¿No? ¿Tú has sido la que más?
No, yo la que más no.
Una bueno, más.
Yo soy una más.
Una más.
Claro, pero que se ha trabajado mucho. Nosotros, y quiero hacer una mención y dar las gracias a todo el personal sanitario del hospital, de la gerencia, de los centros de salud, ¿vale? Todo el personal que se ha desvivido por cuidar y por intentar aliviar y intentar curar, que a veces no se puede, pero sí acompañar, ¿vale?
A todos sanitario, los... a limpiadora...
Claro, todo el personal sanitario y sociosanitario...
Cocina, todo el colectivo que conforma,
claro,
la sociedad.
Que ha estado ahí en primera línea, eso sí que han estado en primera línea.
Bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias, Monse, por tu visita y lo que dice Roberto aquí en su sección, en el tiempo de Rob, cuando quieras, para hablar de él.
Bueno, cuando quiera Roberto tema. Y quiera, me invita.
El Monsieur Ricardo.
Hombre, el director del programa no creo que ponga ningún impedimento.
No.
Bueno, cuando queráis.
Bueno.
Y yo pueda.
Lo dicho, lo dejamos aquí. Hasta aquí, Exul Umbra de hoy, ¿sí? Roberto.
Sí.
¿No?
Sí. Y hasta el martes que viene, de 7:30 a 8:30, en Exul Umbra. Si no pasa nada, claro.
Muy bien, espera, que ahora nos despedimos como es debido. Bueno, y con esto llegamos al final de Exul Umbra de hoy. En nuestra selección musical escuchábamos a Tribulation, nuestra sintonía habitual, con el tema Melancholía. Seguíamos con Nervosa, eso, Genocidal Command, con la colaboración de Smear, de Destruction. También escuchábamos el tema homónimo que da título al disco Independence de los alemanes Null Positive. Escuchábamos a los mismos con la canción El Hombre del Tiempo, con Elena Bianco. Escuchábamos a La Unión, ese tema de 1984, Lobo Hombre en París. Y ahora terminábamos con Infected Rain, el tema Passerby, transeúnte de ese grupo de lluvia infectada o lluvia infecciosa, hablando de virus, Roberto. Y con esto, pues nos despedimos ya de nuestros oyentes. Hasta el próximo
martes de 7:30 a 8:30 en Esul Umbra.
Que sean felices.
Y que coman perdices.
Muy bien. Seguid escuchando Radio Color. Gracias por haber estado ahí.